Caixo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miriam Duque y quiero invitaros a Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. Un lugar en el que hablamos de literatura, de libros, pero con esa sensación que te genera sentir la arena en los pies. Me acompaña con la música y las ocurrencias Ivonne Belandia. Caixo, Ivonne.
Amenización. Música, bueno, música amenización. Me queda un poco.
Vamos variando. Bueno, él es un hombre atormentado, pero que vive todo desde el humor y...
Atormentado.
Y bueno, irá sonando, ¿eh? Menos atormentado, según van pasando las semanas.
Cada vez menos.
Y el contexto cultural del libro, del autor o de la infancia depende a cargo de Charly Mito.
¿Qué Charly? Caixa de Nori.
¿Todo bien?
Todo súper bien.
Bueno, pues irá haciendo apuntes, irá haciendo preguntas, reflexiones musicales y también algún dibujito, porque él es ilustrador. Y así conformamos este curioso trío que es Café Valparaíso, en el que hoy nos visita Bob Pop con Como las brecas. Dale.
Café Valparaíso, lo mejor. Para ponerse unas copitas antes de cocinar, por ejemplo. Hoy nos visita Bob Pop,
como en el cajabay,
con su libro que se llama Como las grecas.
Café Valparaíso, un NITV podcast, por supuesto, cómo no. Hoy en... es una FNAC, pero de Valparaíso también, ¿eh? O sea, no de cualquier otro lado.
Eso es, viajamos, viajamos.
Despliega de medios.
Miriam Duque odia los silbidos.
Bob Pop, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
Bienvenido a Café Valparaíso.
Bien hallados.
Uh-huh. Bueno, estamos con un ensayo, diremos que un ensayito para que la gente no se asuste. En Como las grecas, ¿por qué nos emborrachamos así? Hablas de muchas cuestiones, hables una suerte de melón de las reflexiones en el que nos haces preguntarnos por qué bebemos. Siempre pensamos que bebemos para celebrar, pero claro, vivimos en una sociedad muy dada a las celebraciones, así que bebemos mucho. También ahogamos las penas en alcohol, así que bebemos mucho. ¿Por qué lo hacemos? ¿Para evitar que nos hagan daño cuando decimos te quiero y eso sale mal? ¿Para poder excusarnos en que estábamos borrachos y no recordamos nada? ¿Para ser como somos de verdad? Bueno, es una suerte de reflexión que no habla del alcoholismo, sino de por qué bebemos demasiado, que es de lo que habla Como las brecas, y que en el fondo suena un poquito a despedida, Bob, a despedida de todas esas borracheras que ya no serán. ¿Cómo empieza todo esto?
Pues mira, eso empieza con una sección en la radio con Ángel Barceló, en el Hoy por Hoy, donde yo contaba una fiesta en la que había estado y un señor había intentado comerme la boca y abusar varias veces. Y luego además ese señor le denunciaron por acoso real. Y yo le preguntaba a Ángel por qué para celebrar lo que sea siempre tenemos que acabar poniéndonos como las grecas. Y el editor de Debate... Miguel Aguilar me presentó otro libro y me dijo, oye, me encantaría que escribieras un pequeño ensayo, una nueva colección de ensayo que tenemos en Debate, que se llamara Como las grecas, y hablaras sobre esa pregunta que te hacías, ¿por qué nos ponemos así cuando salimos? Y ahí empecé, y hice lo que tú has hecho ahora muy bien, y es hacerme todas las preguntas y buscar... Y buscar en mí las respuestas y saber que al final estaba componiendo una breve autobiografía a través del alcohol. Mi amigo Sebastián, cuando leyó el libro, dijo una cosa que me gustó mucho y es: he tenido la sensación de, al estar leyéndote, estarte viendo reflejado en distintas superficies líquidas a lo largo de tu vida. Y eso además ha conformado un espectáculo que estamos ahora haciendo Sebastián y yo, que sabes, un cantante chileno y yo, que no soy un cantante chileno, donde de pronto él canta y yo leo Como las grecas y nos encontramos con que estamos preparando este reflejo en líquidos diferentes. Y todo además pasado a través de mí.
¿Por qué no llegas hasta el fondo de la reflexión? ¿Por qué no hablas de alcoholismo? ¿Era algo que tenías claro desde el principio? ¿O a veces da miedo mirarse en el espejo y descubrir que, ojo, que igual estamos bebiendo demasiado y que ese demasiado es mucho más de lo que queremos ver?
Pues mira, porque creo que eso es un trabajo de especialistas, de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, de medicación, y yo no estoy capacitado para eso. Yo hablo desde el se me ha ido esto de las manos. Me siento mejor cuando estoy un poquito piripi. Cosas que hemos asumido como normales. Otra cosa es que tengamos que reflexionar hasta dónde es normal beber.
Claro, porque es algo muy asumido socialmente, ¿no? Claro. Igual esta sociedad tiene un problema para celebrar de otra forma.
Es que seguro que la sociedad tiene un problema. De hecho, yo hay un momento en el libro en el que digo que bebemos como bebemos porque vivimos como vivimos. Y es una forma también de curar heridas. Al final, el alcohol también nos sirve como desinfectante de ciertas heridas o como cauterizador de bloqueos. Y lo hemos usado así. Igual que podría haber hablado de drogas recreativas, lo que es que me falta experiencia en las drogas recreativas. Sin embargo, en el alcoholismo tengo experiencia.
Hay tablas ahí.
Hay tablas, hay conocimiento, hay... Y además me he dado cuenta cómo lo he usado. Lo importante no es para qué me... Qué me ha provocado, sino qué esperaba encontrar en el alcohol, y a veces me lo ha dado y a veces no. El libro ni siquiera se posiciona de un lado de beber es malo, deja de beber. No, el libro dice, pues mira, beber hay ratos en los que está muy bien y otros en los que no. Y yo no te puedo decir, no soy nadie además para dar recetas ni entrar en el terreno de la autoayuda, que sería de una osadía insultante.
Pero, hombre, pero algún truco para la resaca tendrás, ¿no? ¿Qué?
No beber.
Como
me parece
es
el mejor truco para la resaca, porque vamos a partir de los 50. Mira, pero por ejemplo, una amiga mía, alcohólica de verdad.
Ah, vale. Ya una profesional.
Diagnosticada.
Se dedica
exacto,
a esto.
No amateur, sino está federada como alcohólica. Ella me dijo una cosa muy bonita una vez y me dijo: mira, yo me hice alcohólica para soportar las resacas. Es decir, no se hizo alcohólica por el alcohol que le apetecía cuando quería desconectar. Se hizo alcohólica cuando las resacas eran tan insoportables que lo único que le ayudaba a olvidarlas era el alcohol.
O sea, como un anestésico brutal.
Claro, ¿eh? Entonces ahí se convierte en un círculo vicioso, una rueda inabarcable, donde el alcohol te va llevando a querer superar el alcohol y al final necesitas ayuda profesional, por supuesto.
¿En qué momento, repasando, porque entiendo que en las semanas previas o en los meses previos a sacar Como las grecas has pensado mucho y habrás repasado en tus diarios, ¿en qué momento has vivido demasiado? ¿Te has emborrachado demasiado y visto con la distancia has analizado un poco qué es lo que pasaba?
Mira, ahí varios momentos. Uno de ellos es una boda que cuento al principio del libro, a la que me invitaron en un restaurante en Madrid, en medio de la casa de campo, y me emborraché tanto que yo me avergoncé de mí mismo, de cómo me estaba comportando, y dije, mira, mejor me voy. Pero yo pensaba que estaba en la civilización, entonces me fui del restaurante y acabé en medio de un bosque. Y me caí redondo y me quedé ahí dormido hasta que, afortunadamente, una prostituta trans me echó agua en la cabeza y me despertó. Y de ahí volví. Y nada, me preguntó una cosa preciosa, es de, ¿tú estás bien? Y yo le dije, yo qué sé, o sea, de momento me acabo de...
No tengo pinta de estar
romper
bien, ¿no?
El único traje bueno que tenía. Y no recuerdo cómo llegué a mi casa. También, mira, hay una cosa de esos días en los que me emborraché demasiado que yo sí recuerdo con amor, y es que yo estoy convencido de que existe el ángel de la guarda de los borrachos. O sea, yo, si ese día llegué vivo a mi casa, es porque alguien estaba vigilando por mí, y a veces creo que me he emborrachado para volver a creer en ese ángel de la guarda.
Y ese ángel de la guarda a veces es una prostituta o alguien que
exacto,
está en peores circunstancias, pero
eso
que te echa
es
un cable.
Sí, y a veces está bien, están tan mal para descubrir que no estamos tan mal.
Pero además es como, si existe, que yo creo también que existe, tiene mucho trabajo.
Sí. Lo que tenemos que hacer es turnarnos, ¿sabes?
Hay que organizarse. No podemos cogernosla todos el sábado.
Todos a la vez no
puede
ser.
Hay que empezar a beber el lunes
también.
Entre
semana, exacto.
Claro, luego uno analiza cómo son las situaciones en las que bebe y cuando deja de beber lo ve con otra dimensión. ¿Habría cosas que ya no harías sin estar borracho? ¿Circunstancias por las que no volverías a pasar?
Sí.
¿Entornos que ya no te resultarían amigables, ni siquiera agradables?
Sí, sí, sin ninguna duda. Porque ya no necesito. Pero no lo haría no porque haya llegado a hacer cosas loquísimas. Que eso incluso me da un poco de envidia de mí mismo del pasado. O sea, mi yo mismo del pasado me parece un despropósito, pero me cae bastante bien. Y mi yo de ahora también, incluso mejor. Pero no dejaría de beber por eso, sino, fíjate, han pasado cosas en mi vida. He descubierto que sé hacer cosas, que me atrevo a hacer cosas que antes solo me atrevía a hacer bebiendo. Entonces hay un momento que no necesito el alcohol para eso, para decirte quiero, para coquetear con alguien, para sentir, transmitirle mi afecto a alguien. Yo antes creía que el alcohol era imprescindible para eso y ha dejado de serlo.
Claro, analizando tu vida y repasando un poco cómo es el Bob Pop de hoy, cómo ha sido de chaval, cómo fue su infancia, pues vamos viendo que hay momentos de sufrimiento, que poco a poco uno deja de sentirse a gusto porque no encuentra su lugar, que busca su lugar en otros entornos que también a veces son hostiles. De eso hablas mucho en Manso, otro de tus libros,
sí,
¿no? Cómo uno empieza a buscar el ambiente y en el ambiente no siempre estás a salvo tampoco, ¿no?
No.
Y entonces ahí te estalla la cabeza pensando, pero ¿cuál es mi lugar en el mundo? Entonces,
claro, ¿no? Y acabas buscando tu lugar en el mundo y acabas buscando una mezcla de dos cosas, tu identidad y tu talento. Porque hay una cosa que yo descubrí hace poco, y es que como un niño marica de mi generación, yo tengo 52 años, yo soy de la generación de Gloria Fuertes, La Bola de Cristal, un niño marica de mi generación no tenía referentes maricas en la tele ni en los libros. Lo único que de alguno había y era un referente de éxito. Si algún marica, alguna persona LGTBIQ+, salía en la tele en ese momento o en las películas en ese momento, era porque había triunfado y eso le había dado un espacio para sobrevivir. Entonces yo siempre asocié que yo podría ser yo, me darían permiso a ser yo y a ser quien soy solo si era mejor que los demás. Y eso me persiguió durante mucho tiempo. Y hay una frase que para mí es muy importante de Carla Antonelli, que ella decía que lo maravilloso será el día que un ejemplo de felicidad de una mujer trans sea que tiene una tahona y te sirve el pan detrás de la barra. Que no tiene por qué ser una política de altísimo nivel, ni una catedrática de física.
Ni hacer activismo.
Ni hacer activismo, sino simplemente está en su tahona, en su panadería, dándote una chapata.
Pero claro, mientras eso pasa, hay veces que cuando uno crece, sobre todo, tiene que buscar refugio, ¿no? Porque
claro,
también hablamos mucho en como las grecas, sí, de cómo el alcohol a veces es la celebración y otras veces el refugio. En tu caso, ¿quién fue tu refugio de infancia? ¿Tu abuelo? ¿Los
mi
libros
abuelo
que te daba tu abuelo?
Mi abuelo y los libros. Fue mi gran refugio de infancia. Y lo recuerdo, mira, yo siempre que escribo tengo en mi escritorio una foto de mi abuelo. Y mi abuelo nunca llegó a leer nada de lo que yo escribí. Pero siempre escribo para él, porque fue quien me enseñó los libros, me llevó a libros a los que nunca hubiera llegado.
¿Él te dio de verdad los de Belén Gopegui o ese amor vino después por él?
No, yo le di a él el primer libro de Belén Gopegui cuando a mí Belén Gopegui me deslumbró, La escala de los mapas, y yo sentí que le debía a mi abuelo tantos descubrimientos que quería yo descubrirle un libro a él. Y le regalé La escala de los mapas, sí. No se lo llegó a terminar.
Claro, porque eso lo descubrimos también en tu serie,
sí,
¿no? En Maricón Perdido.
Exacto.
Te vemos en tu infancia, la evolución, esa familia que pues, no te acaba de entender del todo y cómo te entiende también tu abuelo.
Sí.
Es una figura que se nota que es muy importante en tu vida, ¿no? Y ahí te vemos descubriendo con él, pues desde el retrato de Dorian Gray a, bueno, lo de Truman Capote viene ya por amigos del colegio, si esto es
sí,
de verdad, ¿no?
Sí, es verdad.
Pero los libros también te salvan un poco, ¿no?
Sí,
antes de ese alcohol que luego llega.
Los libros me salvan por completo. Y de hecho, fíjate que hay relación entre los libros y el alcohol. De pronto, cuando yo en el libro cuento mi relación con con JQ, este amigo que aparece en un momento muy triste de mi vida y me hace renacer, y encontramos que tenemos infinidad de referentes comunes de escritores y escritoras, y todos y todas son una panda de borrachas. O sea, Truman Capote, Scott Fitzgerald, Tennessee Williams, Dorothy Parker, Anita Voss. Es decir, en el fondo, en lo único que nos distinguimos de esos escritores y escritoras buenas es que no sabemos escribir, pero en beber somos igual que ellas.
Somos igual que muchas de esas generaciones, también con los periodistas pasa, que los periodistas de otras épocas están,
claro,
todo el día fumando, bebiendo, era una vida muy diferente, mucho,
sí,
más dura probablemente, que ahora no digo que no sea dura en ciertos aspectos, pero es también más naif, ¿no? Para quienes la mira
y
con los ojos de haber vivido los 50 o los 60. ¿No?
Ahora la precariedad del periodismo no se puede permitir alcohol del bueno.
No.
Eso es.
No, don Simón.
Exacto.
¿Cuánto porcentaje de la literatura creéis que se ha escrito ebrio?
Yo creo que hay más escrito de resaca, porque hay una,
ahí sí,
hay una referencia en como las grecas a Bumil Hrabal, que es un escritor que a mí me encanta, checo, y él en su libro Bodas en casa tiene una reflexión que a mí me vuelve loco, y es que él siempre que está de resaca se pregunta qué va a ser de mí. se arrepiente de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha dicho, y lo único que le salva en ese momento es escribir, porque al final escribir es lo poco que te da futuro en un momento en el que solo ves una pared sin salida.
En Como las grecas, ¿por qué nos emborrachamos así? Se menciona, y te hemos oído decir, que todo esto nace de un día de terapia, de un terapeuta que te acaba cantando un tango, sí, y que tiene mucho que ver con los mareados, que es algo que nos fascina bastante. ¿Es esto así?
Esto es tal cual.
Ese tango te atrapó, ¿no?
Ese tango habla me atrapó de... y no puedo vivir sin ese tango.
Es el de ¿qué me importa que se rían y nos llamen los mareados?
Cada cual tiene su pena y nosotros la tenemos. Y
pero se habla mucho también de una alma herida, ¿no?
Claro.
Amor, pesar, dolor, eso es tremendo, que uno se identifique en lo más profundo con algo que habla de amor y dolor a la vez.
Claro, ¿no? Y piensa que, yo lo cuento también en el libro, yo fui a esa terapia porque no sentía, porque... tenía 20 años y me parecía que había dejado de sentir, que me había dotado de una coraza que no necesitaba, pero que me impedía sentir ni lo bueno ni lo malo. O sea, que es una cosa que yo con el tiempo ya he aprendido a no protegerme, porque de lo poco malo que te puede pasar, lo que haces es perderte un montón de abrazos y un montón de cosas buenas.
Claro, lo que dices es que te sentías rara, ¿no? O raro. Que...
Rara como encendida. Sí, es que siempre me preguntaba a mi terapeuta cuando me sentaba, ¿cómo estás? Yo decía, bien, fatal. Y un día, no sé por qué, yo le dije, rara. Y entonces él empezó a cantarme el tango. Y,
qué bonito.
Y
¿hasta el final?
Hasta el final. Mientras yo lloraba sin parar, como haciendo una sobreactuación espléndida.
Terapia argentina total, ¿no?
Terapia argentina total, exacto.
¿Sois de tangos vosotros o os va el tango en alguna de sus... De
tanga. El tanga.
De tanga.
¿Pero propio o ajeno?
Propio, siempre.
Ah, vale.
Sí, me la envías así.
Yo escuché una versión del polaco de Goyeneche,
sí,
y me encantó. O sea, no conocía el tango, hasta leí el libro. Me pareció...
Mi versión favorita es la de Susana Rinaldi. Y ahora la que hace Me llamo Sebastián en el espectáculo que estamos haciendo.
Uh-huh. O sea, que te ha apasionado desde siempre. Porque fíjate que leyendo el libro, el ensayo, yo pensaba que todo esto había pasado en torno a los 40. No sé por qué. No pensé que ya tenías el corazón roto o esa sensación de que ya no podías sentir más con solo 20 años.
Con 20 años, sí. Sí, porque me había pasado tanto tiempo protegiéndome que había dejado de sentir. Pero usaba el alcohol como una forma de hacerlo. El único momento en el que tenía sensaciones o sentimientos era por el alcohol. Hay una cosa, no sé, yo he pensado mucho haciendo este libro, yo pienso mucho todo el rato, porque mi cabeza es como mi PlayStation.
¿Y dónde lo vas apuntando, por cierto? Juego, claro, estás todo el rato.
Estoy todo el rato, rum, pues mira, en el móvil, en libretas, en todas partes, o sea, mi obra completa está por ahí distribuida. Pero yo pensaba cómo había llegado a esto, y gracias a la terapia también. Volviendo a niño marica de mi generación, era niño marica y gordo. Entonces hay un momento en el que, lo que tú hablabas antes, cuando dejo el entorno hostil del pueblo y llego a la capital, al Chueca de esa época, que no es el Chueca que la gente conoce ahora, era un Chueca donde no había terrazas en las calles.
¿Era un Chueca canalla?
Era un Chueca súper canalla, era un Chueca donde convivíamos. Tal como decía el mantra hetero rancio, solo estábamos putas, yonkis y maricones. Y en ese Chueca, de repente, donde tú llamabas a una puerta de un bar muy oscuro, entrabas, y yo el primer día que entré ahí con un amigo de la universidad, que además fue mi primer amor, Sergio, que entré allí, yo me decepcioné muchísimo al ver que no había grandes pancartas y globos y serpentinas diciendo, Roberto, bienvenido a tu mundo, marica, al reino de Oz. No, había un montón de señores súper estirados, que además musculadísimos, que me miraban como, ¿qué hace aquí ese señor gordo, peludo, con gafas? Y entonces dije, hostia, que tampoco era aquí. ¿Y dónde voy a reclamar? Entonces todo eso me llevó a un momento sentir incluso que mi propio deseo hacia alguien era ofensivo, que yo no tenía derecho a desear ni a querer a nadie, sino que tenía que conformarme con que alguien me quisiera decir, pues pa'lante, amiga. Y entonces ahí llego en la terapia. Y bueno, después de algunos
pensando
años...
Pensando que solo mereces compasión, ¿no?
Exacto. Compasión o fascinación. Tengo que ser tan liso, tan gracioso, que alguien no pueda evitar enamorarse de mí y tenga que llevarse todo el resto del pack.
Claro, y ahí la terapia te abre la mirada, ¿no? Te recuerda que la vida terapia, es grande y es mucho más amplia que lo que se ve en las saunas.
La terapia y los amores que van apareciendo, y los amigos, y los amantes, y maridito, y la vida que me va llevando. Pero claro, eso combínalo con que cuando parece que todo va bien, de pronto va tu cuerpo y dice, pues es que además, ¿te acuerdas de todo esto? Pues es que además te voy a dejar en silla de ruedas un rato para que lo veas desde otro lugar. Es más, y además para que te arrepientas de lo bobo que fuiste cuando tu cuerpo era funcional y tú lo juzgabas y no lo disfrutaste como debías haberlo disfrutado. Pero... pues chica, tarde, pero me he puesto las pilas.
Claro, resiliencia total, ¿no?
Absoluta.
Eso, yo creo que la infancia y la adolescencia te hizo aprender que la vida a veces es levantarte después de cada tropezón, claro, de cada palo.
Y pasárselo bien y encontrar a la gente que te acompañe en ese viaje.
Claro, pero es duro, ¿no? Porque así parece que siempre que hablamos con alguien como tú, pues un tío alegre, que tiene grandes reflexiones, que estará siempre feliz, y descubrir que en terapia uno se rompe, probablemente no lo asocien, ¿no?
Pero es verdad que últimamente estoy casi siempre feliz, ¿eh? Pero que tampoco me parece el ejemplo más válido. Es decir, yo digo muchísimas veces, porque la gente es que eres un ejemplo, que estás siempre contento. No, a ver, un ejemplo también sería si estuviera cabreadísimo con mi suerte y lanzara cócteles molotov desde la ventana de mi casa. Es igual de ejemplar, o si me cagara en todo el rato, o entrara con un tanque al Congreso. O sea, soy igual de ejemplar que quien no tiene la fuerza, ni las condiciones físicas, ni materiales para estar así. Yo he decidido estar así porque, sobre todo porque me lo quiero pasar bien.
Y hay que tener cuidado porque el alcohol también anestesia, y no vaya a ser que venga bien, que estemos un poco anestesiados en la vida, ¿no?
Yo quiero estar espabilado.
Hay que estar espabilado. Hablamos un poco de las grecas, que es una fantasía, como las grecas es el nombre de este ensayo, pero me gustaría que nos hablases de ellas. Yo sé que te gustan, Charlie, y me gustaría que nos explicases quiénes fueron estas mujeres.
Fue un dúo, dos hermanas que en los años 70 trajeron el Gypsy King. O sea, no, perdonad, el Gypsy Rock. Y de pequeñas fueron a Argentina, y entonces se empaparon muy bien de lo que era el sonido de Jimi Hendrix, Caetano Veloso, Sandro, que para ellos es un referente, también Roberto Carlos. Y entonces a la vuelta empiezan a fascinar a toda esa escena flamenca madrileña, desde Manolo Caracol, Lola Flores, que se la lleva a su tablao. Y bueno, es muy curioso de dónde viene el nombre, porque las grecas, que yo no lo sabía hasta que llegase Bob, que es que tenían un tema que era Sagapó, y qué quiere decir te quiero, y entonces eran las niñas que cantaban griego, entonces eran las grecas. O sea, de ahí viene el nombre de las grecas, que da el nombre al título del libro. Y pues bueno, luego ese contexto, antes de que llegases Bob, estábamos hablando de que tiene bastante machismo ese...
Sí, yo estoy de acuerdo, y a ver, yo lo he usado como una... como me he subido a un carro que está explotando una memoria cruel, porque realmente, como las grecas, no deberías limitarse a que te emborraches o a que te drogues como les pasó a ellas, sino que como las grecas también tendría que significar alguien que ha cambiado la historia de la música, alguien que se ha atrevido a hacer cambios, alguien, pero nos hemos quedado solo con esa parte.
Libres como las grecas.
Exacto,
¿no?
Libres como las grecas, o vanguardistas como las grecas, pero se ha quedado solo en eso. Entonces,
sí, porque es verdad que se asoció su imagen a ponerse hasta arriba de drogas y de alcohol, como si el resto de artistas y músicos no se hubiesen drogado.
La
vamos,
música, la gente...
Claro.
¿Cuánta música se ha escrito sobrio?
Cuando además, si se drogaron como se drogaron, fue porque se encontraron con una industria machista y racista que no les dejó hacer lo que de verdad querían y no les dio su lugar en su momento.
Sí, porque ellas vivieron una industria muy cruel con la mujer.
Exacto.
Y la mujer de donde venían ellas, ¿no? Porque nosotros, me resulta fascinante recuperar ese "te estoy llamando locamente" y algunas de esas frases que pasaron a la historia, pero ellos lo vivieron, ellas lo vivieron con dolor, y tampoco acabaron en un momento vital.
No, fue muy difícil para ellas. Entonces sí es verdad que yo juego con eso, pero de hecho ni menciono a las grecas, porque me parece que están en otra categoría.
Están en otra categoría que nos gusta.
Decías la de "te estoy llamando locamente", viene de una versión portuguesa que hizo Roberto Carlos, porque es en realidad que la gente busque "enamorado de un amiguiño meu", creo. Ajá. Que es el tema que viene de Roberto Carlos. Y cuando escucharon la versión portuguesa de Roberto Carlos, pues él pronunciaba eso, locamente. Entonces las grecas, yo entiendo que en esos discos que se grababan, imagínate, para el público portugués, pues bueno, llegaban y escuchaban y hacían esa pronunciación, yo creo, por hacerlo más exótico o lo que fuese, pero bueno, que las grecas en ese momento estuvieron 5 semanas como número uno en los 70, en 73 creo que salió sencillo, no estoy muy seguro, pero bueno, que creo que es, aparte, claro, luego Tina, una de las componentes, claro, problemas de salud mental, la habían diagnosticado esquizofrenia, tuvo un percance en unos camerinos que apuñaló la hermana en el brazo. O sea, que la historia de las grecas trae para una gran serie.
Sí.
Y bueno, también esa, pues bueno, ese esfuerzo de tener esa enfermedad y salir a escena, y en ese contexto que estamos diciendo, que es súper tóxico, de una época de los 70.
Y claro, ser profesional, no llevarte a lo personal la puñalada y salir a cantar. Claro. Tranquila, ¿no? Como, bueno, luego arreglamos esto, ¿eh?
Sí. Pero bueno, ya acabó la entrada. Acabó en la indigencia, en Madrid, sí. Vagabunda, rodeada de... Luego, aparte, contrajo el SIDA. O sea, es una cosa, una historia para no dormir. Que yo siempre he pensado en esto, Bob, que te lo voy a soltar, ¿eh? Yo ahí como...
Claro.
Que me encantaría que Almodóvar hiciese una película sobre la Lupe.
Ah, eso sería maravilloso. Sería maravilloso. La Lupe es increíble.
Si un día hablas con él, le dices.
Se lo diré. No sé. Seguro que se le habrá ocurrido en algún momento.
Bueno, pero tú ahí haciendo un poquito de fuerza. ¿Tenías más preguntas? Porque algo sobre el nombre de Bob Pop también te rondaba la cabeza.
Es que justo la familia de mi chica viene de Galicia, casi todos tienen nombres porque, imagínate, Vanessa. Hubo muchas Vanessas por Manolo Escobar. Roberto Carlos vino por Roberto Carlos, el cantante brasileño. ¿Tu nombre, Roberto, sabes de dónde viene? ¿Tiene una historia detrás?
De un tío mío.
Vale, no es Roberto
Carlos. De un hermano de mi padre, y supongo que dijeron este porque les pareció bien.
Pues mira. ¿Tú pensaba que podía ser?
No, que yo sepa, no, vino por una cuestión familiar.
Vale.
O sea, que no eran muy de música en casa, ¿no? Como para tener estos afectos,
digamos. Mi padre era muy de Julio Iglesias.
Ah, mira, sí. Pues eso también está bien.
Y yo hace años lo aborrecía y ahora estoy empezando a disfrutarlo muy fuerte.
¿Y de los Pecos, por ejemplo? Que no sé si estaban realmente en el vecindario o sí, es una licencia poética.
No, los Pecos eran mis vecinos y yo no era nada fan suyo hasta ahora, cuando me puse a hacer la serie y empecé a escucharlos, y a mí Hábleme de ti me parece una cancionaca adolescente que habla de un montón de asuntos importantísimos, que dije yo, ole ellos.
O sea, ellos hablando de la ansiedad y de esos problemas y no les hicimos caso.
Y no les hicimos caso y estaban allí, o sea, y luego eran más majos, es verdad que eran súper majos los dos.
Mira, Pop, en tu serie, Maricón Perdido, aparece un tema de Caetano Veloso,
sí,
que te tengo que agradecer toda la vida, porque tú me lo enseñaste.
O sea, sí, bien.
Media luna entera.
Me encanta.
Es increíble. O sea, la escena aparte que es preciosa de la serie, me parece me encantó la serie y me encantó ese tema. Qué y lo bien. Descubrí contigo.
La verdad es que nos gastamos dinero en música en esa serie.
Sí, es una puñeta,
muy contento. Hay que gastar dinero en cultura y en música, que eso es muy importante. Sí. El Gypsy Rock engloba grupos que nos gustarían, porque tendemos a pasar, y enseguida vuelvo a lo de emborracharse muchísimo, pero claro, has dicho por error los Gypsy Kings, y claro, asociamos que cualquier cosa que empiece por Gypsy va a ser para ellos, y probablemente tengan mucho más que ver con los Chunguitos o con otro tipo de músicos.
Pues
¿no?
Gypsy Kings fue un gran golazo a la escena, porque triunfaron más que la propia escena, porque ellos eran franceses, no tenían ni idea de castellano, y empezaron a utilizar esta rumba catalana llena de influencias, Gypsy Kings, o sea, de Gypsy Rock, y pues lo petaron mucho más, cosa que ofendió bastante en su momento.
Claro, a los puristas siempre. Sí,
totalmente, que el mundo del flamenco, ostras, cuidado, claro, que es muy purista, sí. Mea Camarón, ¿no? Que también había salido, al igual que descubrió Manolo Caracol a las grecas, también había descubierto en su momento a Camarón, Paco de Lucía, y ellos dos, lo que dice Kiko Veneno, eran dos yeyés, o sea, la leyenda del tiempo,
claro,
está haciendo un auténtico yeyé rompedor, que ese disco, que para mí parece histórico, ¿no? Y encima con la figura de Lorca, que le queremos con locura.
Sí, es una pasada.
Con Enrique Morente pasa un poco.
Con Morente,
¿no?
Con la Omega con la pasa tija, exactamente lo mismo. Parece que es la evolución.
Con Andy Lucas también pasa.
Yo creo que ya no tanto.
Nos has hecho volver a emborracharnos con lo de Andy Lucas. Bob Pop, tenemos un ensayo. Vamos a volver de amores, al vaso de tubo y a los hielos y algunas de las reflexiones que trabajas
en
este libro.
Centrémonos
en beber, que hemos venido
en el alcohol.
El after work, una de las cuestiones de las que se habla también, que al final se ha puesto de moda, que son lo de los tragos después de trabajar con tus compañeros de trabajo, que aquí le ponemos un nombre en inglés y parece que estamos modernizándolo todo.
Y no.
Y es seguir trabajando, ¿no?
Es pagar horas extras, o sea, no solo hacer horas extras, sino pagárnoslas nosotros, de nuestro bolsillo, de nuestro hígado, y para hacer soportable en la descompresión antes de volver a casa. Para entender que, sobre todo, para compartir el estupor frente a lo que nos hace pasar el capitalismo. Yo creo que cuando salimos de una oficina necesitamos emborracharnos un rato y hablar entre nosotras para decir, esto nos ha pasado de verdad hoy otra vez. Es decir, esa cosa arbitraria, sin ningún sentido, de hacer un trabajo que otro va a deshacer a continuación. O sea, para darnos un sentido de la narrativa. Y al final se ha convertido en una especie de... Es la única forma en la que a veces tenemos de soltar un poco el vapor para que esta olla express no salte por los aires.
Abajo el trabajo.
Abajo el trabajo.
Abajo el trabajo.
El problema es que también hacemos un poquito de after work con los amigos. Claro, que empezó siendo a tomar algo un poquito entre semana, sí, y hay gente que lo lleva como una religión los jueves, los viernes, los
hay
sábados,
un momento
dormir,
en que de hecho,
el vernos
no es
que
tanto,
se alarga.
No es tanto el, hay un momento en que no es tanto ya el amigo, sino el beber. ¿Sabes? Como claro, de igual.
Sí. Y eso es claro, un poco donde hay que rascar también.
De buscar,
¿no?,
a alguien con quien beber. Es decir, y también está, también hay que rascar ahí de por qué no quieres volver a tu casa. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que pues hay muchos señoros, lamentablemente, para quienes el after work es la forma perfecta de llegar a casa y conocer a los niños bañados y dormidos. Hay muchos señoros para quienes el after work es una forma estupenda de acosar un poquito sexualmente a su compañera. Hay, o sea, ahí también hay muchas preguntas y no todas tienen respuestas amables, pero es que todo lo que nos preguntemos, además no pasa nada, no nos tenemos que juzgar porque hacemos las cosas, pero tenemos que saberlo. O sea, yo sé que hago cosas porque hay otras cosas que no funcionan bien. Bueno, no pasa nada, intentaré hacer bien esas cosas o mejorarlas, pero mientras tanto, eso me sirve.
Y que darle una vuelta, ¿no? Porque si claro, tenemos amigos con los que solo quedamos para emborracharnos,
exacto,
probablemente son colegas, sin
es
más,
que,
¿no?
Sí, además, o son colegas que solo soportamos borrachos, que esos son más graves.
O sea, que no soportamos hablar con cierta gente, ¿no?
Claro.
Qué bien que quedemos.
Yo empecé a beber por mis amigos, por aguantarlos.
Por aguantarlos.
Claro, exacto.
Claro, porque ¿quién dice que no? Estamos muy acostumbrados a que alguien te ofrezca droga o te ofrezca un cigarro y diga, no, no fumo, sí, tranquilamente, y si se le ocurre volver a insistir con un cigarro, dices, pero vamos a ver, ¿qué no has entendido de todo esto?, ¿no? Y con la droga igual. Pero nos da apuro decir que no queremos beber, ¿eh?
Pero porque y es que...
Es que decimos hasta que estamos tomando antibióticos.
Es que tiene razón lo de que nos presionen cuando decimos que no queremos beber, porque beber en comunidad tiene algo de ritual. Entonces, sí, si tú no bebes, estás rompiendo la energía que está generando ese círculo donde en ese momento todos estamos anclados rabiosamente al presente, y alguien que no bebe primero, luego se va a acordar de todo y nosotros no.
Eso es verdad.
Y entonces sobrevolará por ahí una superioridad moral que además cuanto más borracha estés, peor te parecerá. Con lo cual, es verdad que la gente abstemia o que un día no le apetece beber tiene que soportar muchas pesadeces de borrachos. Pero también es que los borrachos tenemos razón cuando les pedimos que o beban o se vayan. Pero
o sea, esto
no
es como lo de misa que dices, ¿no?
Exacto.
Como ir un grupo de señoras a misa y que una no comulgue, ¿no?
Pues la que no comulgue, que se quede en casa cuando se espere en la cafetería.
Una de las reflexiones del libro que más, con las que más concordaba es el de que es una, como una montaña rusa, es una atracción.
Eso es.
Y yo siempre he dicho, ¿no?, que cuando... No es como cuando viene un abstemio al grupo de gente que vamos a beber, digo, vale, estás aquí, pero no estamos a lo mismo, ¿no? Es como tú has
eso
venido
a
PortAventura a vernos montar,
exacto,
aquí en esto y estás viendo en las pantallitas la foto y tal, pero
sí,
no
sí,
estás...
Yo también menciono la frase de una amiga que me encanta, que decía, es que salir de noche tiene que ser una obra de arte. Y es que yo, mira, la semana pasada, hace una semana...
Somos una banda de borrachas,
estaba,
se confirma.
Estaba en Coruña y después de, creo que de 20 años, acabé en un after. Y cuando eran las 8 de la mañana, era de día, iba con mi cuidador y mis amigos de Coruña, y decíamos, pero qué fuerte. Pero entonces, de pronto, yo mi primer pensamiento fue, soy joven. Y no, o sea, mi cuerpo lleva una semana recordándome que no.
Abajo la mañana,
no
sí,
soy joven.
Abajo la resaca, ¿no?
Exacto.
Hablando de misa, o sea, el primero que se emborrachó en la Biblia es Noé.
Ah.
Porque plantó una parra, bebió de esa uva y se emborrachó y se cayó al suelo. Entonces, claro, ahí está el agua, porque es el gran diluvio. Entonces, igual empieza ya a haber un componente bíblico para que apuestes más por el vino que
hombre,
por el agua.
Hombre, es que a Noé el agua no le fue muy bien.
No.
O sea, no tenía muy buena experiencia. Pero no tenía ese dato de que Noé había sido
y
la, primera,
cáliz no dan agua,
la primera kurda bíblica. Me encanta.
Sí, sí.
Pero, ¿se emborrachó antes o después del diluvio?
Yo creo que antes, preparando
vale,
el diluvio.
Bueno.
La religión eso también invita a beber, ¿eh? Eso de que la sangre de Cristo
claro,
sea vino.
Que además es muy
bebeos
sexy.
Mi sangre, lo dice.
La sangre y el sudor, a mí me parece muy sexy. ¿Sabes que Michael Jackson, cuando abusaba de niños, él llevaba siempre una lata de Pepsi, porque era la que le pagaba el contrato, y entonces a veces llevaba vino blanco y a veces llevaba vino tinto, pero siempre, Michael Jackson siempre iba Cogorza. Y entonces a los niños, a los que también emborrachaba, por supuesto, les decía que el vino blanco era el sudor del Cristo y el vino tinto era la sangre de Cristo, entonces según fuera uno u otro se lo ofrecía.
De verdad, estamos para que nos encierren a
es
veces.
Es muy fuerte.
Es muy fuerte.
Es fuerte pensar que este maldito enfermo hacía calimocho con Pepsi.
Ya. También tiene su cosa. Y vamos a hablar un momento de Bienvenida Pérez y enseguida te preparas para tus propuestas, porque Belandia siempre trae propuestas de ensayitos. Normalmente, si hay un novelista, pues sus novelitas o sus temáticas.
Muy bien.
Y hoy creo que va a traer ensayos cogorzas, ¿no? O una reflexión.
Luego comento, vamos
a hablar de Bienvenida, que
tiene la mejor frase, tiene la mejor frase del libro.
Es muy triste que la mejor frase del libro no sea mía.
¿No? Frases de otros tienes unas cuantas
Y no vamos a mencionar a Hemingway,
pero
que no
concreto,
somos fans.
Es que es una joya, es que es ¿qué de tonterías hace la gente sobria? Basta ya de esta farsa.
Y además, esto se lo dijo Bienvenida Pérez a Bárbara Rey.
Es que es
estaban
contexto,
enfadadas, ¿no?
Es que se pelearon en un concurso, un reality como de cocina.
Porque por favor, recordad
quién
es Bienvenida
Pérez. Tengo que decir que ya vi el reality y está insoportable, Bárbara.
Informad quién es.
Bienvenida Pérez es una señora valenciana que acabó haciendo fortuna en el Reino Unido. Y empezó como amante y esposa de políticos y llegó a ser amante del ministro de la Marina, que es el ministro del ejército británico, y ella vendió unos documentos confidenciales que él le había proporcionado, eran de sus noches locas, además de fotos picantes que publicó un tabloide, y ella puso en jaque al gobierno inglés. Claro, cuando esto pasó, Tómbola y demás programas basurientos, dije, esa señora es una perla, pero es que cuando la señora llegaba a los sitios, además de llegar cocida como un piojo, todo lo que decía era cada vez mejor, porque además ella era valenciana, que... Ya es que con eso es todo dicho, ya era valenciana, es que no voy a decir más.
Es que
y entonces
la cabra tira al monte.
Iba a los programas, iba a casar con otro señor y llegaba disfrazada de novia. Y en el programa este con Bárbara Rey le dijo eso, porque Bárbara Rey dijo, eres una borracha. Que nada, para que te diga Bárbara Rey que eres una borracha. Y entonces ella dijo, ay, qué de tonterías dice la gente sobria. Y para mí es que es un modelo de vida.
Pues un modelo de vida. A ver si consigues mejorarlo, Belandia.
Bueno, es que a ver, yo lo que quiero comentar con el respecto al ensayo es que me supo a poco. Uh-huh. O sea, yo siento que la ebriedad debería tener su propia enciclopedia y que de hecho los ensayos se pueden desplegar por concreto tipos de cogorza. Y bueno, yo quería hacer un par de apreciaciones sobre respecto al libro. Hay cientos de libros que se han escrito. Se ha bebido para escribirlos, ajá, pero este libro tiene la particularidad de que igual se ha escrito para beber, ¿no? A mí es un libro que me ha dado mucha sed, ¿no? O sea, como cuando escoges tema de la tesis, ¿de qué va a ir tu tesis? ¿No? Y dices, pues los efectos del alcohol en Ivón Belandia durante los siglos XX y XXI, ¿no? Pues vamos a documentarnos, a ver exactamente qué es, a dónde nos lleva. Me ha venido la duda de si aspirabas a beber de este libro.
Sí.
Sí, sí, yo creo.
Claro.
Escribiste esto para beber, a cuenta de.
Eso es para celebrar.
Eso es. Y luego, me ha gustado mucho que hay sobaos, lo que un amigo y yo llamamos sobaos, que son frases ultramanidas y ultra tal, pero están con su girito pertinente. A ver, para que nos entendamos, un sobao, un sobao por excelencia es uno que te puede terminar la gente. Hasta límites
y sospechados.
Y hasta, tal. Pero tú haces, por ejemplo, un bareto de mala muerte lenta. ¿No? O sea, como de ese alargar el sobao y darle una vueltita, o sea que sí, os invitamos a hacerlo de voz.
Que se vea que yo he aportado mi propia experiencia.
Yo estoy trabajando en el sobao, pero reinterpretándolo, cocina gourmet. Y bueno, pues sobaos. Hay sobaos y la juegas en varias ocasiones esa y está muy bien. Yo voy a proponer ensayos sobre borracheras. Y para uno en concreto, para este primer en concreto, tengo título, que es La catarsis del dragón, y es un ensayo sobre vomitar.
¡Oh!
Sobre vomitar. Formas de sujetar la frente, la proyección, la dirección, anticipar las sacudidas, cuando viene una ola nueva de...
Apartarse el pelo.
Y una parte como filosófica del ensayo, ¿no? Que es como, uno puede verse retratado en su vómito, o sea, en los colores, en las texturas.
Seguro.
Un gotele cruel de chino y vodka naranja. Sí. O sea, puede ser ahí como verse en... Y luego un epílogo, ¿no? ¿Qué hacer cuando el dragón es de dos cabezas?
El barreño. El famoso barreño.
Efectivamente.
Claro. Y a mí me ha costado un segundo pillarlo. Solo a mí, al parecer.
No. O el bidé que está al lado de la taza. Jugar a la,
bueno, claro, la que tenga bidé.
Salvar las circunstancias. Y luego un par de capítulos, por favor, escritos por gente de la limpieza. Vale, eso es importante.
Hostia, eso estaría muy interesante.
Eso sería en plan de, bueno, hostia, pues
sí, me paso después del batallón en este baño.
Gente que ha limpiado tugurios.
Qué bueno eso.
Pues, yo ahí dejo ideas para las editoriales. Luego, uno que a mí me interesa bastante, que es el de lagunas. Lagunas, un ensayo sobre las lagunas. Tengo un título que es Picos, Valles, Lagunas.
Vale.
La montaña rusa del alcohol y las fotos de la pantallita.
Mm, sí.
El subtítulo de Lagunas sería Reconstrucción de los hechos. Esto es una parte muy importante de las resacas, que es, vale, vamos a ver.
Exacto.
¿Qué ha pasado?
Balance de daños.
¿No? Y además siempre, eso es muy bonito porque tienes que elegir muy bien quién te hace el balance de daños y quién te recuerda qué pasó. Tienes que tener una amiga, un amigo que sepas que es el mejor en eso.
Claro,
amigo,
pero no queréis uno sereno, ¿no? Queréis uno que estuviese semi-semi, pues, ¿no?
Que tenga tacto.
Uno que recuerde.
Uno que recuerde, además lo ideal, o sea, la amistad se demuestra o el amor se demuestra cuando empiezas a hablar y cada uno recuerda una parte y todo encaja. Que luego a lo mejor ninguno te acostumbraba bien.
Hay que armar el
bien,
puzzle.
Pero da igual, lo
hay que armar el
hecho.
Puzzle. Sí. Yo eso le llamo mis fuentes, Ana Rosa. Me yo tengo encanta. Mis fuentes, Ana Rosa. Pues es el amigo del informe, yo tengo un amigo del informe que hace el este. Y una vez hecho el balance de daños hay que pasar a reparación de desperfectos. Que es exactamente qué, dónde la has liado, pues te preguntamos
a este
que
llamar, me mandó un mensaje cariñoso.
Es que las habilidades tienen estas cosas maravillosas como que el cerebro hace conexiones, a veces simplemente formales. Yo, por ejemplo, un amigo al que luego me tocó me disculparme con él, estábamos al lado de la barra, él tenía un cubata sostenido así muy firmemente y yo vi una navaja, la apuñalé. No, vi una naranja.
Como las grecas.
Y vi que exactamente tenía la medida de diámetro del vaso, entonces lo cogí, se lo tiré así en el cubata y eso fue como de mis primeras interacciones con él.
Ajá.
Y era simplemente por momento puzzle de, mira,
dijiste,
esta idea
qué
aquí,
bien pero, que encaja.
Sí.
Y qué buena idea acabo de tener.
Claro, sí. Al domingo pensaba todo lo contrario. Pero,
claro.
Pero ojo a esta, que es lagunas que lamentas. Igual te has liado con alguien excepcional ya.
Y da pena
ni
no
medio
acordarse.
Recuerdo, ni medio ay. Recuerdo. ¿De qué sabía su boca? No lo sabes.
Ya.
Una pena. Y yo, si hiciese un ensayo sobre la ebriedad, sería un alegato en contra del absentismo. O sea, está muy mal no ir a votar. No digo que está no beber. O sea, porque creo que es... Y de hecho tengo el título, que sería qué lástima no dar lástima. Porque hay una parte como de autoparodia que despiertas en el alcohol, que es como una puerta al disparate.
Pero fíjate que estás hablando de algo muy, muy interesante y es la relación que hay entre beber y el sentido del humor. La capacidad de autoparodia, lo que estás diciendo, me parece fundamental.
Y luego me parece una herramienta muy útil para no fliparse.
Es que se lo ha trabajado, ¿eh? El
para no tomarte a ti mismo en serio.
Exactamente.
Uh-huh. Sí.
Sí.
Es verdad. O sea, yo creo que hay una cosa que yo... frente a la posibilidad de éxito y de pensar que estoy en algún lugar, siempre pienso, sí, pero en cualquier momento me puedo mirar encima. Entonces, quieras que no, eso te coloca en tu sitio.
Ah, bueno, y eso me parece también una reflexión muy interesante.
El precontrol porque... de daños, ¿no?
Exacto.
La que haces cuando dices, joder, cuando nos cocemos, el ángel de la guarda, el vecino, nuestra pareja, nuestros amigos, se hacen cargo de la que llevamos
pero
encima.
Pero hay un momento en el que tenemos que pensar en que no tienen por qué cargar con eso, bastante tienen con lo que tienen.
Y hay que ser felices, como sea, ¿no?
Y hay que ser felices porque es lo auténticamente revolucionario.
Una cosa.
Dale, la última.
¿Se puede brindar con agua?
Sí.
Según una
amigo mío,
se puede brindar con agua si es de pago. Pero como ya todo el agua es de pago, se va a convertir en algo tan escaso que brindemos mientras tengamos.
Bueno, pues brindemos. Nosotros queremos brindar con este libro como Las Grecas de Bob Pope y recomendamos mucho leerlo porque, como tú dices, escribir es mentira, pero leer es verdad.
Cierto.
Muchísimas gracias.
Y he estado súper a gusto y soy súper fan vuestro. Ahora os quiero oír todo el rato.
Bueno, pues Café Valparaíso está abierto de momento en plena temporada y te volveremos a invitar, seguro.
Hombre,
a ti y a hablar de Las Grecas y de lo que quieras.
Lo que sea.
Hasta la próxima.
Gracias. Somos muy fans tuyos.
Gracias.
Has escuchado Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. Un club de lectura dirigido y presentado por Miriam Duque, con la colaboración de Ivonne Belandia en la música en directo y Charly Mito poniendo contexto cultural. Grabación y edición, Sirri Borro. Estudio de grabación, Buenas Migas. Escucha Café Valparaíso en ITV Podcast y en los canales de YouTube de ITV. Un proyecto de Miriam Duque y Sirri Borro Productiva que puedes escuchar también en tus plataformas preferidas. Y suscríbete, claro. Suscríbete. Venga, hombre. O mujer. Dale ahí. No te cortes. Dale. Un botoncito, dale.